Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Y para este gran reportaje nos vamos a Colombia, que está atravesando un inhabitual periodo de escasez de agua, un país con las mayores reservas hídricas del mundo y que se ha visto obligado a imponer restricciones a su consumo. ¿Cómo entenderlo? Nuestra colega Nayet Ben Rabá visitó un centro de tratamiento de aguas en Medellín.
Este ruido es el del agua que se vierte en las cuencas de la planta de tratamiento de aguas Manantiales, una de las más importantes de Medellín y su región. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en lo alto de las colinas. Rodolfo Mirabetoncourt, ingeniero y jefe de potabilización de agua para la empresa de tratamiento de agua y energía de Medellín, EPM. Aquí cada día se tratan 432.000 metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente a 173 piscinas olímpicas. Según los ingenieros de la empresa EPM, cada año el proceso de tratamiento del agua se complica un poco más.
Esta agua viene del embalse Río Grande, que queda aproximadamente desde la planta a 62 kilómetros. Es decir, por los desafíos que supone la contaminación urbana, cada vez nosotros tenemos que ir más lejos por el agua. Esta es una muestra de ello. Tenemos que traer el agua desde el otro, estamos en las montañas del oriente del valle y tenemos que ir hasta más allá de las montañas del occidente. Es decir, tenemos que atravesar todo el valle con una tubería para poder garantizar traer el agua desde muy lejos, desde 62 kilómetros hasta la planta en la que estamos ubicada. Esto viene de un embalse que sirve para generación de energía y producción de agua potable.
A esto se añaden las consecuencias del cambio climático, como el aumento de los periodos de sequía e inundaciones. Son cada vez más largos y fuertes. Esto hace que sea aún más difícil el trabajo de potabilización del agua.
Nosotros tenemos algunos fenómenos como el fenómeno del niño o de la niña que nos impactan la cantidad de agua disponible en nuestros sistemas. A principio del año 2024 nosotros tuvimos fenómeno del niño, el cual disminuye la cantidad de agua disponible en los embalses. Quiere decir que tenemos que captar el agua desde más cerca del fondo del embalse y esto hace que la calidad del agua sea más compleja. Debido a que el agua es más compleja, los procesos también se vuelven más costosos. Para la planta Manantiales, justamente en la que estamos, los costos se triplicaron para potabilizarla.
Según Rodolfo, los productos para el tratamiento del agua han cambiado varias veces, al igual que la cantidad utilizada para limpiarla y filtrarla.
Como el embalse está más vacío, entonces tenemos que captar más del fondo del embalse. Eso hace que traigamos un poco más de materia orgánica, metales como hierro, manganeso, y eso en la planta es necesario generar procesos adicionales como la oxidación avanzada que tenemos en esta planta con dióxido de cloro, que es el principal producto que nos permite a nosotros remover materia orgánica y optimizar la remoción, sobre todo de manganeso, que sería un problema para la calidad del agua salida de planta. Eso principalmente, la oxidación con dióxido de cloro es lo que hace que los precios se incrementen.
Entre 2002 y 2021, más de 1.400 millones de personas se vieron afectadas por las sequías. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos parte del año y una cuarta parte se enfrentó a niveles extremadamente altos de estrés hídrico, utilizando más de 80% de su suministro anual total de agua dulce renovable. El cambio climático amenaza con aumentar aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos. Este año en Colombia los periodos de sequía han sido duros, así que varias ciudades tuvieron que ahorrar agua. Para la capital, Bogotá, se ha establecido un racionamiento de agua desde marzo de 2024. Cada día, un barrio se queda sin agua. Contactado por teléfono, Andrés Santamaría es dirigente de Barrios Bonitos, un barrio de Bogotá, y nos informó sobre la penosa situación que viven los habitantes.
Se tomó la medida por Galán porque debido a los embalses están muy bajos. Se nos da, organizan por las diferentes localidades y nos quitan el agua una vez a la semana. Un momento estaban quitándola dos veces. De 8 de la mañana, supongamos hoy es lunes, 8 de la mañana, y te lo vuelven a regresar supuestamente a las 8. ¿Qué pasa? Esa medida no se ha cumplido, no se ha dado completamente porque te lo quitan, por ejemplo, lunes de nuevo 8 de la mañana y en muchas casas no llega a las 8, llega al mediodía. Por ejemplo, yo vivo en un quinto piso, a mí me llega más tarde aún. En mi caso, pues lo que yo hago es que utilizo tanques, dos tanques necesarios, obviamente, para el baño, y en este caso trato de dejar comida lista, ¿verdad? Y si no, pues me voy a un restaurante, pero por lo general dejo organizado, preveo que no cómo gastar, dejo un espacio también para la loza, para reciclar el agua al lavar, que es importante, todos son hábitos.
Esta situación se ha prolongado durante meses y no hay indicios de que vaya a mejorar rápidamente. El clima es inestable y los depósitos de agua no se llenan con la rapidez necesaria. Es por eso que los habitantes de Bogotá se han resignado y adaptado su modo de vida.
La gente que se acostumbra a veces fácil o es conformista. Hay mucha gente que se queja, claro que se queja, porque sabe que le cambian los hábitos, pero otras personas simplemente prefieren invertir más en comprar un tanque, aumentar sus recursos en agua, lo que se vuelve un doble consumo. Ya es estadístico. Que hay quejas, hay complaints, claro, todo el tiempo. Otros no les gusta, pero saben que realmente la van a quitar.
La situación de racionamiento en Bogotá preocupa a todo el país y tendría que empezar a preocupar incluso al mundo. Porque si Colombia, que tiene una capacidad hídrica 6 veces mayor que la media mundial, según el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, ya sufre escasez de agua, el resto del mundo no está a salvo. Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de la empresa EPM.
Si bien desde las estadísticas Colombia es un país rico en agua, de muy poco nos sirve que el río Atrato o el río Amazonas pasen por nuestro territorio, porque estas fuentes de agua, que son realmente caudales muy importantes, están supremamente lejos de los sitios donde se concentra la población. Entonces, estamos hablando que ninguno de estos grandes ríos pasa cerca a Bogotá, a Medellín, bueno, solo Barranquilla y Cali tienen excepciones que tienen ríos importantes cerca, pero el gran resto de las ciudades de Colombia, de las grandes capitales de los departamentos, no tienen estos ríos cerca. Es un poco como decir que Bill Gates y yo en promedio somos multimillonarios, pero si vamos a ver quién tiene la plata y quién tiene las deudas, pues la cosa cambia, ¿cierto?
Lo que Santiago explica es válido para muchos países del mundo. Es aún más alarmante cuando el calentamiento global ya está atacando las reservas de agua, además de la actividad humana. La tierra pierde masas de agua dulce y el caudal de los ríos disminuye en más de 400 cuencas. Es 5 veces más que hace 15 años, según las agencias de la ONU. Para Darío Gallego Suárez, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional de Medellín, es hora de cambiar nuestras formas de tratar el agua.
Yo creo que el problema no es buscar cada vez más lejos el agua. Yo creo que el problema está en mejorar los procesos productivos que tenemos. Hay que tratar de buscar esa producción de productos del tercer paradigma de una manera más sostenible.
Según el profesor, la solución viene del cielo. El agua de lluvia puede ser una fuente infinita de agua renovable.
Ahora, y a los estudiantes les recomiendo trabajar la idea de captar el agua de almacenamiento de agua y lluvia. Agua y lluvia que no hay que tratar a veces o hay que tratarla menos, que se pueda utilizar y se pueda utilizar de manera más responsable. Y, por ejemplo, con programas de la materia del semestre anterior, propusimos algunas posibilidades para la facultad, en donde podíamos recolectar agua y lluvia de algunas superficies de los edificios para reusar dentro de la misma universidad. He visto que algunas empresas sí comienzan ya a trabajar algunos programas de sostenibilidad y comienzan a utilizar residuos, a reusar aguas que de pronto pueden utilizar de una manera diferente en las empresas. Es decir, tratar de bajar los consumos de agua en las empresas y también en nosotros, pues la parte doméstica, no solamente echarle la culpa a las empresas.
Otro proceso muy apreciado por la industria del tratamiento de aguas, pero cuestionado por algunos especialistas, es la desalinización del agua del mar. Se están realizando estudios y experimentos en todo el mundo. Dado que los océanos cubren 70% del planeta, muchos ingenieros consideran que este proceso es una buena manera de hacer frente a la escasez de agua. Rodolfo Mira Betancourt está convencido de ello, aunque aún queda mucho por hacer antes de que el proceso sea viable.
Hoy en EPM tenemos ya procesos de desalación, es decir, volver el agua de mar apta para consumo humano. En Colombia hay muy pocos, pero de EPM en Colombia no hay ninguna desaladora, pero sí tenemos algunos procesos de desalación en el desierto más árido del mundo, que es el Atacama, que es en aguas de Antofagasta, en el cual nosotros tomamos el agua del mar por medio de un proceso muy sofisticado que es osmosis inversa. Volvemos el agua de agua salada, le quitamos toda la sal que tiene y la volvemos apta para el consumo humano. En el futuro, con mucha probabilidad, vamos a tener cada vez que ir más hacia consumo de agua, sal, agua del mar, para poderla tratar y volverla potable, y también reutilización de aguas residuales para volverlas potables.
Este entusiasmo no es compartido por el profesor e ingeniero Dario Gallego Suárez. Varios estudiantes de su universidad están trabajando en este tema para evaluar los riesgos y beneficios de la desalación del agua de mar.
Naturalmente es bastante complejo y costoso por la cantidad de sales que tienen. Es un problema también del manejo, qué hacer con ella, porque son procesos que a nivel, digamos, de primario, los indígenas nuestros en la costa lo hacen a través del sol y producen sal marina, pues sal de mar, y la venden, pero porque son cantidades muy pequeñas. Y es un proceso donde ellos no están pagando nada, sino que el simple sol la evapora y les deja pues concentraciones de sal. Pero llevándolo a nivel industrial, naturalmente que eso representa un problema de disposición de esa cantidad de sal.
El profesor también está preocupado por los efectos de esta práctica en el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos.
Los ecosistemas se alteran y ya pues de pronto las experiencias en los emisarios submarinos donde se bota el agua doméstica al mar, pues tiene sus efectos, quedan desequilibrios y quedan variaciones en las poblaciones. Eso causa efectos, y lo mismo que está causando, por ejemplo, el embalse de aguas de los ríos, naturalmente que está impidiendo que los compuestos orgánicos sigan su curso al mar, ha causado algunos efectos. O sea, hay desbalances. De todas maneras, el mundo tiene que comenzar a repensar los problemas, más bien en mejorar las líneas de producción que en tratar de buscar nuevas fuentes, sin tratar de pensar en que se mejore la eficiencia de los procesos.
En las oficinas de la empresa pública de tratamiento de aguas, EPM, el discurso es diferente y más optimista. Se están realizando experimentos en Chile que se llevan a cabo en el desierto de Atacama, lo que hace que el vicepresidente de Saneamiento y Agua, Santiago Ochoa Posada, diga que la desalinización del agua es un proceso confiable y costoso. Sin embargo, está convencido de que existen otras soluciones antes de la desalinización del agua.
El otro punto que creo que es muy importante es la forma de abordar ese tema es una mirada de largo plazo. Hay que cuidar las fuentes, hay que reforestar, hay que rehabilitar, hay que recuperar esos suelos, hay que enseñarle a las comunidades campesinas cómo proteger, cómo pueden desarrollarse sin tener impactos importantes en el medio ambiente. Y eso es una responsabilidad que esta sociedad tiene que entender.
Según las proyecciones de la ONG WWF, para 2050 es probable que en todo el mundo haya cerca de 6.000 millones de personas que vivan en zonas con escasez de agua.
RFI, la radio del mundo. RFI presenta Mundo Ciencia.
Hablemos ahora de un tema ligado al 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer. En Francia, solo el 24% de los ingenieros son mujeres. Una situación lejana aún de la paridad y que una asociación francesa de ingenieras busca reparar. Nuestra colega Ivonne Sánchez habló con ellas.
La Asociación de Mujeres Ingenieras en Francia agrupa, como su nombre lo dice, a ingenieras de diferentes especialidades. Uno de sus objetivos es mostrar la diversidad y riqueza a la que puede aspirar el género femenino en el ámbito de la ingeniería, ejercido actualmente en 3/4 por hombres. Conversamos con una ingeniera de esta asociación.
Me llamo Gemma Cobo. Soy española y soy actualmente directora de operaciones de una empresa, de un editor de software aquí en Francia, que es líder de la solución travel turismo, de conectividad en todo lo que es los actores de turismo aquí en Europa.
Muy bien. Bueno, pues usted forma parte de una asociación de mujeres ingenieras.
La verdad es que estoy en varias asociaciones. Una es la Asociación de Mujeres Ingenieras de Francia, en la que nuestra misión principalmente es pues buscar a que haya cada vez más mujeres en los oficios de ingeniería, favorizar también lo que es que las mujeres, una vez que llegan a trabajar como ingenieras, que lleguen también a romper ese techo de cristal que tenemos todas para acceder a puestos de dirección. Y en general, no solamente ya ingeniería, pues trabajamos con otras asociaciones para que no solamente sea por ingeniería, sino también sea para romper un poco los estereotipos de género que hay en el mundo y que las mujeres puedan acceder más fácilmente a mejores educaciones y o sí también en el mercado de trabajo, a tener esa igualdad que deseamos en puestos, en salarios, etcétera.
¿Cuál es la proporción actual de ingenieras con respecto a ingenieros, por ejemplo, aquí en Francia?
Sí. Te puedo decir que hoy en día, por ejemplo, en puestos, ya simplemente en la universidad, en puestos de ingeniería hay entre 20 y 25% son mujeres, el resto son hombres. Y en esas ingenierías, incluso cuando estamos llegando a la universidad, nos vamos a dar cuenta que algunas, como la biomedical o la agricultura, por ejemplo, ingenierías, hay un porcentaje más elevado, a lo mejor es 50-50, pero en el resto, todo lo que es considerado un poco el cliché, ¿sabes?, el estereotipo masculino, que son solo los chicos, de ingeniería informática, nos estamos más bien en 25%.
¿Este porcentaje se puede pensar que es similar en otros países del mundo?
Sí, es similar. Luego lo que nos vamos a dar cuenta también es que hay un avance. Poco a poco, antes estábamos al 20, a la 21, 22, hay un avance muy lento, pero lo hay. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en el mundo, es una paradoja, pero en ciertos países, vamos a decir, en el que directamente ya la cultura o las costumbres son más patriarcales todavía que en países más desarrollados, vamos a ver que hay más chicas, más porcentaje de chicas que van a atreverse a dar ese paso de estudiar ingenierías matemáticas, informática o la que sea. Por ejemplo, nos damos cuenta que en los países donde hay más estudiantes en ingeniería son Argelia, es India, es Turquía, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque ya las chicas que dan ese paso, pues son chicas que están acostumbradas a, desde pequeñas, para otras cosas de la vida, luchar contra ese sentimiento de que las chicas tenemos que hacer todavía más para llegar. Entonces, eso es algo increíble, porque nos damos cuenta que aquí en Francia, en España, etcétera, que tenemos todas las opciones del mundo, ese atrevimiento a ir adelante, a romper un poco las barreras psicológicas, que son solo psicológicas, porque no hay nada científico que nos permita a las chicas de hacer matemáticas, pues lo vamos a hacer menos fácilmente.
De acuerdo, ahora, entonces, o sea, usted lo mencionó, es decir, también es una cuestión de educación. Estas asociaciones de mujeres ingenieras hacen actividades para atraer más chicas a estas carreras.
Sí, absolutamente. El objetivo es este. El objetivo es, primero, dar, por ejemplo, hacemos observatorios. Vamos a lanzar en todas las empresas sondeos para ver un poquito, pues, el nombre de chicas que hay, etcétera, en las escuelas. Vamos a ver para que veamos el progreso que hacemos cada año. Pero sobre todo hacemos acciones muy fuertes directamente a la base. Vamos a ir a escuelas, a institutos, etcétera, a dar un poco el ejemplo de hasta dónde podemos llegar, por qué lo hacemos, a activar un poco esa atracción hacia las carreras informáticas, para explicar a todo el mundo, explicar a las chicas, pero también a los chicos y sobre todo también a los profesores, que muchas veces todo viene desde la base. No sé si a lo mejor has tenido la oportunidad de ver un artículo que he publicado hace poco de dos eminentes investigadoras aquí en Francia sobre los estereotipos. Se han hecho estudios en la Universidad de Marsella, en el que han ido a dos clases de chicos de 12 años, chicos y chicas. En una clase ya han dicho, tenéis que resolver este problema de geometría. Y en la otra clase, el mismo problema, el mismo este, es un problema de dibujo. Es un ejercicio de dibujo. Pues en la clase donde hemos dicho que es un ejercicio de dibujo, las chicas lo han hecho mejor. Y en la clase donde el mismo ejercicio le hemos dicho simplemente que era geometría, son los chicos que lo han hecho mejor. Porque ya hay una predisposición en la que las chicas somos peores en cosas de matemáticas. Si nos damos cuenta desde el principio, los niños y las niñas a muy corta edad, que tienen menos estereotipo directamente, menos límites marcados, las niñas se les da muy bien las matemáticas al principio. ¿Por qué luego cambia? Pues es simplemente porque hay también toda una serie de estereotipos que se van creando, que vamos diciendo a los niños, a las niñas, etcétera, y es desde la base, los padres sin querer, los profesores sin querer, que van metiendo un poco las ideas a las niñas y a los niños sobre lo que tienen que hacer cada uno. Entonces, no hay límite genético para ello. Simplemente son estereotipos, son clichés. Y nosotros lo que hacemos como asociación es ir por todas partes, mostrar los ejemplos de personas que te han llegado, mostrar los estudios, dar ganas, incentivar traer clases a nuestras empresas para que vean cómo se funciona, cómo trabajamos, mostrar gente joven, no solamente gente a lo mejor de 50 o 60 años que llevamos ya mucho tiempo en este oficio, sino también de gente más joven que va a acompañarnos en las intervenciones y que van a dar ganas de trabajar en ello y de probar.
Me decía usted también que, bueno, hay esta tendencia en aumento muy lenta, pero es que hay áreas de la ingeniería donde las mujeres se sienten más atraídas o más a gusto.
Sí, hoy en día lo vemos. Los estudios muestran que, por ejemplo, en biomedical más o menos hay 50% de chicos y 50% de chicas. Todos juntos. Yo pienso que usted misma, si se pone a reflexionar, dirían, ¿dónde lo ve mejor? Vas a ver en laboratorios, la química exactamente también, la química es 50 y 50. Son carreras que directamente no las asociamos únicamente con chicos, las asociamos con chicos y chicas. Entonces, más naturalmente van allí. Y sin embargo, las pocas que llegan a carreras más, vamos a decir, la informática es un buen ejemplo. En informática, pues que hay menos chicas, sin embargo, las que llegan, te puedo asegurar que las que llegan son muy buenas. No, yo no voy a decir, no soy del tipo de persona a decir que son mejores que los hombres, no, para nada. Pero una vez que atreven, que se dan que dan ese paso, no en general van hasta el final y cuando llegan a la empresa vemos esa diferencia de lucha, esa calidad y no se van. Pero, por ejemplo, si nos focalizamos únicamente sobre la informática, algunas de ellas van a quedarse más bien en la parte comercial o consulting, porque piensan también, de nuevo, ese estereotipo, que van a estar menos capacitadas que los hombres en la parte de desarrollo o de management. Y lo que es también falso, porque al final las que lo hacen llegan perfectamente bien y lo hacen perfecto. Al final todo es un estereotipo, son verdaderamente las cosas que nos creemos que estamos capacitados o no a hacer. Entonces, estas asociaciones, lo importante es que cada una de nosotras en esas asociaciones hablemos sobre toda la base, evidentemente también a la educación nacional, etcétera, porque hay que concienciar a todo el mundo, pero es concienciar a todo el mundo desde la base, desde que los niños son pequeños, desde a los profesores, en la manera en la que ellos explican a los niños y niñas las cosas, de que no hay límites en el aprendizaje, ni para chicos ni para chicas.
Y ya de manera personal, a usted, ¿qué es lo que le gusta de la ingeniería?
A mí me encanta ya lo que es crear algo. La ingeniería me aporta no hay límites en el aprendizaje. La ingeniería es algo que yo soy informática. Entonces, evoluciona tan rápido que el aprendizaje tienes constantemente que aprender. Es algo que me va a permitir hoy en día pues saber que no me puedo quedar estancada, que cada vez me tengo que mejorar, cada vez habrá una nueva tecnología, cada vez habrá que será aplicada a nuevos campos. Eso a mí me apasiona. Entonces, si además aplico mis conocimientos en un sector que pueda gustarme, a mí, por ejemplo, el turismo me encanta, pues perfecto. A lo mejor otros prefieren, yo qué sé, el business, ¿sabes? O la medicina, pero las posibilidades que da de aprendizaje y de desarrollo la informática, a mí me apasiona.
Pues muchísimas gracias. No sé si hay una pequeña conclusión para terminar esta entrevista, Gema Cobo.
Pues la conclusión es, sobre todo, hagamos entre todos, rompamos un poco los tabús de los estereotipos. Los chicos pueden dibujar bien, los chicos pueden hacer letras, porque decimos siempre que los chicos no son capaces, pueden hacerlo perfectamente, y las chicas pueden hacer matemáticas, pueden hacerlo muy bien. Y al final lo que es importante, nos tenemos que dar cuenta, es que si limitamos el acceso de las chicas a las carreras que son mejor pagadas y que además tienen un fuerte impacto en la vida después, al final todo el mundo va a perder. Ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, querría un poco que todo el mundo se dé cuenta de lo que sería, de lo grave que sería para todos, no solo para las chicas, para todos, no incluir a las chicas. Hablamos de la inteligencia artificial, que al final es desarrollada al principio que por personas. Cuanto más seamos todos, 50%, todo el mundo participe en un desarrollo, todo será más equitable. Si estás buscando, si estás aplicando tu inteligencia artificial en la búsqueda de la medicina, etcétera, si solo aplicas, por ejemplo, casos de figura de enfermedades masculinas o de cosas masculinas, pues no van. Las mujeres estarán fuera. Al final, lo que hay que darse cuenta es que todos somos mejores cuando trabajamos juntos. Una empresa, incluso para hacer negocio, lo que es algo, en cuanto desarrollamos, tenemos las mismas capacidades, vamos a decir, igualitarias entre dos poblaciones, todo sale mejor.
Escuchábamos a Gema Cobo de la Asociación de Mujeres Ingenieras en Francia.
RFI, las voces del mundo.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.